Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ya sabéis que tenemos una cita semanal con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dentro de ese espacio hoy nos vamos a ocupar de un asunto que no nos es ajeno. Por más que fíjate que muchas veces no lo contemplamos, aquellos que trabajamos en la radio, como un elemento a cuidar. Si nos cuidamos la voz, pero no parece que tenga que estar incluido en todo lo relacionado con la prevención de accidentes laborales. Vamos a hablar de este asunto con Marta García Cazorla, que es actriz licenciada en arte dramático en la especialidad de teatro de texto. Desde 2007 compagina el trabajo como docente en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y desde hace 2 años en el Centro Superior de Artes Escénicas Escaena Carmen Roche, con formaciones intensivas en torno a la prevención vocal en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantada.
Un placer también por nuestra parte, porque evidentemente nosotros somos uno de los colectivos que tenemos en La Voz como nuestro elemento de trabajo a cuidar, ¿no?, dentro de la prevención de riesgos laborales.
Eso es, exactamente.
Pero no somos los únicos, ¿no? Porque, no sé, estoy pensando en vosotros también, los actores, las actrices, los profes, ¿no?, que también están todo el día hablando. Hay muchísimos colectivos.
Sí, en realidad todos los profesionales que necesitan la voz como principal medio de trabajo. O sea, aparte de los artistas y profesionales del espectáculo, porque ahí están los cantantes, los actores de doblaje, por lo que tú has dicho, los locutores, personal docente, y luego hay mucha formación que se hace en centros, que no son docentes específicamente de estar todo el año, pero se hacen formaciones pequeñas, los teleoperadores, los guías turísticos, es una lista muy larga, los entrenadores deportivos, monitores, hay mucha gente que requiere de un uso muy intensivo de la voz o que deben hablar durante mucho tiempo o trabajar con exigencia a su voz.
Claro. Y todos estos profesionales al final estamos todos mentalizados de que es un elemento que previene accidentes laborales, entendiendo como tales las enfermedades profesionales que se puedan derivar de un mal uso.
Bueno, en general, como decías antes, al principio, no, como es algo intrínseco a nosotros, no tenemos una conciencia de que es algo que debemos curar. O sea, si se nos rompe una pierna, sí somos conscientes y decimos ahí, pero cuando empezamos a carraspear o tenemos así que nos duele algo, o que nos empezamos a quedar sin voz, o alguna alteración cualquiera, ¿no? Sí. La gente no piensa, pues debería hacer un poquito de reposo vocal o ir a preguntar al médico qué me pasa. Entonces, no nos lo cuidamos ni los profesionales ni en general la gente, todo el mundo.
Sí, desde luego. Todos los que trabajamos con la voz, que seguro que además de los que ha comentado Marta, a ti que nos estás escuchando se te ocurre algún profesional más. ¿Están recogidas las patologías de la voz como enfermedad profesional?
La única patología vocal recogida como enfermedad profesional son los nódulos de las cuerdas vocales. Están provocados por esfuerzos sostenidos de la voz y pues por motivos profesionales. Eso está recogido ahí en el BOE y en realidad el resto de patologías como tal no están recogidas.
¿Y que esté recogido el tema de los nódulos, qué representa para quienes lo padecen?
Pues que como enfermedad profesional se los cubre, tiene una cobertura luego por la seguridad del Instituto Nacional de Seguridad Social.
Hablabas de otras patologías que se pueden padecer, que no son esos nódulos. ¿Cuáles son las principales, aunque no sean consideradas como enfermedades profesionales por el BOE?
Vale. Habría que diferenciar entre, porque es que con lo de la voz a veces se entremezclan lo que son lesiones que sobrevienen por uso inadecuado de la voz, ¿no? Uh-huh. Estas son las que nosotros estamos aquí vigilando, y las que se originan por infecciones por las vías respiratorias altas, que te coges un constipado y, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a sonar distinto. Entonces, lo que son trastornos foniátricos, los más habituales normalmente son estos de los nódulos de las cuerdas vocales, las laringitis, que vienen por una inflamación de la laringe y de las cuerdas vocales, porque esto puede venir por un constipado y yo empeorarlo porque sigo hablando, pero también puede ser por un exceso de estar hablando continuamente. La ronquera, también, que viene de una inflamación en la laringe o las cuerdas, y la afonía, que es el estado agudo inflamatorio total, o sea, cuando ya perdemos la voz. Y luego hay lo que se llaman hipotonías, que técnicamente pues se denomina hiatus, el trastorno, que es cuando hay falta de cierre completo en la glotis, y son voces así que suenan como débiles o generalmente como así con mucho escape de aire, sí. O las hipertonías, que es justo lo contrario, que se llaman los síndromes de esfuerzo, a los niños pequeños, los que hablan con voces tensas, muy apretadas y que están, ¿no?, haciendo esfuerzos, pues esas serían las otras que son más comunes.
Bueno, nos has hablado de la afonía y me ponían aquí que te pregunte por la diferencia entre la disfonía y la afonía.
Sí, la disfonía es una alteración en una o varias de las cualidades de la voz, o sea, la intensidad, que sea más fuerte o más débil, ¿no? A veces se trata como sinónimo casi del volumen, el tono o el timbre. Entonces, las disfonías pueden ser funcionales, o sea, que yo las utilice, tenga una mala técnica vocal, o bien que sean orgánicas por alguna cuestión anatómica mía, o entonces cada individuo pues puede tener, no sé, unas amígdalas prominentes o alguna otra causa que le genere esta propensión a la disfonía, ¿no? Y la afonía, como te decía, es la pérdida total de la voz y suele surgir porque pues una inflamación aguda. Y esto puede ser, como te decía, o bien por una enfermedad respiratoria, o sea, bueno, de las vías respiratorias, de la gripe, o laringitis, laringofaringitis, de ese estilo. Entonces, esas son la diferencia básica en una y otra.
Bueno, y luego me has dejado preocupado porque has comentado que tenemos una carraspera y que no se nos ocurre acudir al médico. ¿En qué momento tenemos que pensar que sería bueno que un especialista nos revisase, ¿no?, qué está ocurriendo con nuestra voz?
Vale, habría como dos tiempos, porque uno serían como síntomas que nos empiezan a alertar, parece mentira que venga a hablar de la voz y me trabe, que nos alertan de un problema de la voz, o cuándo debes de acudir al médico sí o sí, porque ahí hay un problema. Entonces, de lo de sí o sí, de cuándo se debe acudir al médico, es cuando hay una disfonía o una afonía que se prolonga más allá de 15 días. Eso ya es para que lo trate el especialista. Y se debe revisar. Y luego, los síntomas así que pueden indicar un problema son pues o una dificultad para fonar, para sonar correctamente, porque a lo mejor estás incómoda. Hay gente que se levanta por la mañana con eso, una carraspera, o dice esas voces que es que hasta que no me tomo el café o no, me tardo un poco en despertarme, pues eso a lo mejor puede venir de que por la noche tienes reflujo y no lo percibes durante el sueño, y entonces ahí hay una acidez que está afectando a la mucosa de la zona de las cuerdas, claro. Puede ser, que tampoco quiero yo alarmar a nadie.
No, pero oye, hay que contemplarlo.
Es que son muy cotidianos a veces y pasamos por ellos por alto y, pues bueno, puede derivar en que desarrollemos una patología o no. Luego está, pues, a veces la sensación de cansancio, de fatiga vocal, que según va acabando el día dices, uff, es que no puedo. Pues eso también. Falta de control en la emisión, que esto es, pues a lo mejor ir perdiendo la voz conforme avanza el día, o cuando empieza, lo que te decía, justo lo contrario, eso también sería, o la necesidad de toser para aclarar constantemente, lo que se considera como una manía, ¿no? Que hay gente que antes de hablar hace, ¿no?
Sí.
Para aclarar la garganta a veces es como un tic nervioso, pero bueno, también puede ser que tengas ahí alguna cosilla, sobre todo, ya te digo, como una cosa relativamente común y que no es que sea mala, pero bueno, que si se mira mejor, es esto que te decía, que puede ser un poquito de reflujo y por acidez, y eso se soluciona con facilidad poniendo ahí un protector.
Bueno, no nos queda mucho tiempo, Marta, vamos a tener que llamar otro día, pero sí que me gustaría que nos dieras unos consejos básicos para no llegar a esos puntos de tener que visitar al especialista, al médico en su caso.
Vale, normalmente en la higiene vocal, ¿vale?, que es como la prevención general que tendríamos que tener para el cuidado de la voz, estaría dormir las horas que necesitamos, al menos 6, porque el cuerpo necesita descansar. Y la regeneración celular se produce también durante el sueño y la piel, y eso, o sea, eso para la piel y las mucosas, pues es necesario. Que la gente no lo tiene en cuenta. Por eso a veces cuando sales, luego al día siguiente, pues también nos cuesta arrancar con la voz, porque no ha tenido el descanso. No fumar, cuidar la alimentación, por esto que te digo del reflujo nocturno, puede darse, y a los cantantes muchas veces se les recomienda que hagan cenas más ligeritas y al día siguiente tienen que cantar. Evitar los ambientes ruidosos para no forzar la voz hablando por encima del ruido ambiente. Los cambios bruscos de temperatura también afectan, como el aire acondicionado o la calefacción, resecan las mucosas. Y pues eso, evitar los ambientes con humo. Los profesores, por ejemplo, si todavía utilizan pizarras de tiza, pues hablar mientras están escribiendo con la tiza, porque se desprende un polvillo y eso reseca, claro, también la zona de las mucosas.
Y lo respiran. Bueno, pues Marta, que te volvemos a llamar, que nos parece súper interesante. No solo para, porque es algo que a nosotros nos toca de primera mano, sino porque ya digo que yo creo que hay muchos profesionales que no lo tienen en cuenta y que también les pueden venir muy bien todos estos consejos y tener y cuidar de la voz como un elemento de trabajo como cualquier otro. Así que Marta García Cazorla, un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego.